Les doy la bienvenida a otro episodio del Diario del Cuervo, el cual sigue las aventuras de Mirlo y Frank. En esta ocasión estamos adentrándonos en la historia del trovador de Claviera. Mirlo, o mejor dicho, retrocedamos aún más atrás a este imaginario de este salón donde está el profesor Rudolf von Richem, comentando y discutiendo sobre experiencias tanto personales como de otros en la Tierra de las Brumas. Y él, como reanudando una clase previa, abre un libro y dice: bueno, mis queridos compañeros y en futuro colegas, vamos a reanudar esta historia. Más quiero preguntarles, ¿qué pistas piensan que Mirlo y Frank hallaron que pudieran servirles para entender cómo enfrentar este desafío?
Yo, profesor, yo.
Adelante.
Yo creo que es muy importante la imagen del cladicornio, ¿sí? Cladicornio se llama, ¿cierto? Cierto, sí. Aparecían las imágenes, el varón lo tocaba constantemente. Milo escuchó la música, yo creo que es muy importante.
Tienes mucha razón. Lo vimos en las pinturas, incluso en algunos poemas. Las referencias eran evidentes. Y claro, eso no pasó inadvertido para nuestros protagonistas. Yo creo que podríamos comenzar a reanudar nuestra lectura. Y con aquellos aprendizajes que espero tanto las clases anteriores como las futuras nos den, que la información a veces es esencial para entender cómo enfrentar a los seres de la noche. Las debilidades no siempre son evidentes o en ocasiones son ampliamente expuestas. Y es importante como cazadores en la noche entender a qué nos enfrentamos antes de dar el golpe. Volvamos a la historia. La habitación. Las ventanas negras como si estuviéramos contemplando el vacío y el sonido constante del enorme reloj. Lo último que experimentamos fue el golpe de Frank que atravesó el cuerpo del varón. Y un salto hacia atrás, Frank, acercándose hacia ti. Y el varón acomodándose. Reitera sus últimas palabras. Llevémonos bien. Serán muchos años. No quiero que cometan actos impíos ni amorales. Por favor, Mirlo, Frank. Lo esencial es una buena compañía. La mesa es tuya, Mirlo.
Milo se acerca a Frank y le dice: este hombre lo único que quiere es ajusticiar a gente que él cree en su moral retorcida que está actuando mal. Sin embargo, al parecer no soporta porque quiere compañía, no soporta sentirse solo.
Pues a mí, Mirlo, ya no me está cayendo tan bien el varón.
Creo, Frank, que si no lo atacamos, es poco probable que podamos salir de acá.
No pude hacerle nada, Mirlo.
No te preocupes. Encontraremos la solución. Yo creo que puedo atacarlo. Sin embargo, voy a necesitar que lo mantengas en un solo lado. Voy a tratar de callar a ese clavicornio.
Quiero entender bien, Mirlo. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Quieres atacar al varón Lyron, siempre canción? ¿Quieres atacar?
Sí. ¿Ya? Siento que si él de alguna manera está encerrado acá, pero bueno, obviamente que lo encerró no está en su control. Sin embargo, ya no está el varón, ya no está, supongo que ya no está este hechizo que nos está encerrando acá. Por otra parte, siento además que el varón no es una buena persona.
De hecho, recuerda lo que leíste en los textos, la sesión pasada. Él mismo testifica en sus diarios que ha asesinado a antiguos acompañantes en estos 100 años cuando han intentado hacerle daño o se han acercado mucho a ciertas verdades. Recuerda sus poemas, Mirlo. ¿De dónde él dice que brota su corazón? ¿De dónde nacen sus pasiones y a dónde pueden morir? Quizás.
Yo creo que tiene que ver con el ladicordio. Yo siento que es algo que tenemos que destruir.
Eso es decidirlo.
Sin embargo, siento que si no. Y no lo silenciamos, puede que él igual nos gane. Se nota que es una persona que igual es poderosa.
Y así sea. Recuerda que el varón te está viendo constantemente. No ha despegado los ojos de ustedes luego de esta afronta.
De hecho, en algún momento alguno de nosotros ha dormido.
El sueño acá es normal. Tú has dormido, ha pasado como un mes. El varón ha cerrado los ojos.
Pero no sé si duerme realmente.
Y Frank, bueno, él no necesita dormir. Él se sienta y quizás medita en aquellos mundos ajenos a los nuestros.
Ok.
Quiero, independiente de lo que vayas a decidir, vamos a hacer una tirada de iniciativa. Porque el varón tiene enormes sospechas de lo que está a punto de ocurrir. Pero okay. Tú vas a lanzar una iniciativa grupal, ¿ya? Voy a comenzar yo. Voy a lanzar un D20 y a eso le vamos a sumar 3. Esa va a ser el dado de iniciativa del varón. Okay. Tengo 15. Lancé dos veces el D20, pero es el primero. Tengo 15. Lanza tu iniciativa. Oh. Solamente un 6. El varón va a iniciar. Tú notas que una de sus manos hurga en su espalda y saca de la misma una daga y una forma serpentina, un giro hermoso y decoraciones que parecen ser hilillos dorados y verdes. El rostro del varón está apesumbrado, triste de lo que va a suceder. Él no quiere pasar 100 años de eterna soledad, mas no le dejas opción. Y en simultáneo, él va a lanzar un conjuro. Él empieza a tararear y en su mente se genera una imagen, una partitura, un espectro luminoso. Y entre tú, Frank y él, se empieza a generar una muralla, pero no es física, es sonido. De un particular sonido empiezan a doler los oídos. Todo parece retumbar. Tu voz, si es que intentas hablar, se ahoga en el ruido. Y debo pedirte una tirada. Es una tirada de salvación de constitución. La dificultad es 16. Y justo lo lograste. Hubieras quedado sorda de no ser así. El ruido, a pesar de aquello, es brutal, abrupto. Cualquier intento de conjurar se anula. No puedes escuchar ni tus propias palabras, ni tampoco hablarle a Frank. Él no tiene oídos que sufrir. Pero frente a ti hay una especie de un aire que está vibrando. Notas que es una muralla que los estás encerrando. No sabes qué espesor tiene. Es una muralla de sonido. Y del otro lado, el varón os mira con tristeza. Parece decir cosas, mas no puedes oírle. Es tu turno, Mirlo.
O sea, ¿no puedo entonces utilizar disipar magia?
No. Recuerda que eso es algo, tú que conoces de la magia, sabes que a veces estas protecciones o murallas, que pueden ser de distintos materiales, tienen dimensiones limitadas y espesores limitados. De alguna forma, ustedes han quedado justo dentro de lo que sería la muralla. Sabes que en alguna parte debería de cesar o terminar, que podrías atravesarla a costa de exponerte a quién sabe qué. Acciones, Mirlo. Frank, también puede actuar antes si tú lo deseas. Ustedes actúan al mismo tiempo, tú decides quién parte.
Sí, dame un segundo.
Piensa, Mirlo. La piel de Frank vibra con el sonido, mas no hay dolor en sus oídos. La novida se oye con otros órganos.
Ok, lo que voy a realizar entonces es que voy a atravesar esta muralla y voy a atacarlo con flechas llameantes.
De acuerdo. Atravesar la muralla, este sonido, tú ya salvaste la tirada que antes, o que implicaría atravesarla, debido a que la lanzó justo sobre ti. Mas el daño es lo único que te entregaré. No es tanto, ya pasaste lo peor, Mirlo. Es un de 8. 6 puntos de daño. Frank seguirá tu ejemplo. Y una vez que atravieses esa zona, porque dejarás de oír esos sonidos discordantes, vuelves a oír tu propia voz. Si deseas lanzar aquel conjuro para imbuir tus flechas de aquel poder, es ahora el momento.
Ok, y va.
Lanzaste otro, forma gaseosa.
Ahí va. pero lo voy a lanzar a nivel 4.
Ya, vas a ocupar una casilla a nivel 4. A ver, flechas llameantes. Ya, o sea, tocas tu carcaj de flechas para imbuirlos. De acuerdo. Recuerda que en tu siguiente turno podrás ocuparlas. Y espero que con ello halles tu camino hacia adelante. Es el turno de Frank. Dime, ¿por qué él ha sacado aquel martillo de pinchos de su espalda? Está avanzando, haciendo retumbar la habitación. ¿Pero hacia dónde iría? Decide tú, Mirlo. ¿Dónde va?
Yo la idea que tengo es que él... que Frank finalmente trate de golpearlo, pero más que nada que lo tenga acorralado en un sector. No es que lo tenga que taclear ni nada, pero sí que lo... que lo desconcentre. O sea, porque supongo que el hechizo que él está manteniendo implica concentración, ¿o no?
Probablemente. Porque dejaste de oírlo. El aire dejó de vibrar una vez ustedes lo atravesaron. Frank está avanzando hacia él. Y él está intentando hacer un movimiento, un amago para evitarlo. ¿Lo logrará? Es tiempo de... determinarlo, mi querida Mirlo. Frank va a utilizar... se va a autoimponer una penalización de 5... debido a que él eres un maestro en armas pesadas, para intentar hacer un daño adicional en caso de que... de que así se pudiera. Voy a lanzar su tirada de ataque.
Ok.
Vamos a ver. No, no es suficiente. Falla. El varón logra saltar rápidamente. Incluso utiliza las sillas del lugar para dar una voltereta. El golpe de Frank destruye las sillas. Y algunas astillas vuelan por los aires. Y tú notas, esta vez, que tocan al varón. Y se detienen al chocar con su cuerpo. Es un ser material. Antes no lo fue. ¿A qué se debe esta dualidad? Es momento.
¿Qué?
De que el varón actúe.
Ok.
El varón mira a Frank y a ti, Mirlo. Y se concentra en ti, pequeña. Porque tú estás viva. Y lo que él va a hacer no tiene efecto en la muerte. Su daga, con aquella curvatura serpentina y aquellos detalles hermosos, la hoja comienza a ponerse negra, completamente negra, igual que la noche que se observa tras las ventanas. Él se levanta, empieza a gatear y luego a correr. Y en un momento... atraviesa las mesas, las sillas. Es un ser inmaterial. Se aproxima hacia ti. De esa forma inmaterial incluso atraviesa a Frank. Su defensa parece inútil. Pero a medida que está por acercarse a ti, esa sensación de que es semi-transparente desaparece. Vuelve a ser un cuerpo sólido. Ya lo vas entendiendo. Necesita ser material para atacar. Necesita ser material para conjurar. Y con aquella daga se abalanza sobre ti como un boxeador desde abajo hacia arriba para intentar perforar tu corazón.
Voy a lanzar su tirada de ataque, querido Mirlo. Vamos a ver. Allá va.
La daga del varón.
¡Oh! ¡Sacó un 7!
Bueno,
cuéntame cómo lo evitaste, Mirlo.
Mirlo, cuando está a punto de atacarla, Mirlo es ágil. O sea, el varón no tiene tantas habilidades de lucha. Por tanto, ella se hace a un lado y deja que pase. Para solamente verlo pasar hacia su lado y ahora tenerlo cerca. Para poder... para poder atacarlo.
En esa situación, el varón rueda en ese falso o mal movimiento. Simplemente realiza increpaciones frente a ustedes.
Ya sé, Mirlo. Frank, les pedí que no cometieran actos viles, impropios y amorales.
No me dejan otras alternativas. Por favor, terminen esta agonía, porque la mía será eterna.
Te toca.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Adelante, pregúntame.
¿Recién pude atacar al varón con la flecha?
Tú conjuraste el... lo que fue el tu carcaj. Lo tomaste y lo imbuiste con aquella magia. Esa fue tu acción. El atacar es otra acción. Ahora recién podrás realizarla.
Ah, ya, entonces, por ejemplo... Ya, entonces... le voy a tirar flechas ahora al varón.
De acuerdo. Te pregunto, porque tú tienes cierto dote asociado a las flechas. No sé si lo recuerdas. ¿Lo quieres ocupar?
No. Quiero ver si lo... Solamente que si lo puedo... Lo puedo atacar. Y a estar segura.
De acuerdo. Toma aquella flecha, Mirlo, y dispara.
Ok. En este caso tenía que solamente tirar mi flecha.
Sí, y eso le vamos a sumar un D6 por el efecto mágico de tus flechas llameantes. Así ya. Que adelante. Quiero ver si le logras impactar, Mirlo.
Un 15. Sí. Le pegas justo.
Ok.
Vamos a ver.
¿Y el daño?
Tienes que apretar sobre donde dice arco corto.
Sí, ahí está.
Ya, y ahora lanza un D6. Porque es el daño adicional por tu magia.
Ok. Era un D6, ¿cierto?
Un D6. Vale. 4, le hiciste 8 puntos de daño, ¿ya? Y tú notas que las flechas se hunden en la carne del varón. Las llamas queman un poco su jubón azul, dejándolo de un negro. Y el olor de carne quemada. Él se toca el hombro. Ahí entre la clavícula. Se saca la flecha. Ve su cuerpo sangrar. Y su mirada muestra una abnegada tristeza. Y al mismo tiempo, un profundo odio. Esto no debía terminar así, Mirlo. No debe terminar así.
No entienden mi agonía, no entienden mi lucha.
Yo solo buscaba que la gente fuera justa.
Quiero que nos adentremos un momento en la mente del varón.
en sus recuerdos, para entender su presencia aquí. Imagínate que con cada gota de sangre, en esos segundos lánguidos, él cierra sus ojos por un instante y recuerda que con la esperanza que él tenía de inculcar aquel ethos un tanto retorcido, pero en el cual él creía que era justo, en la mente de sus oyentes, el varón siempre canción contrató a un mago para que encantara un clavicornio, su instrumento favorito, de tal forma que obligara a quienes lo escucharan a obedecer sus palabras. Sin embargo, el hechizo del mago no salió bien y atrajo la fuerza vital del Iron siempre canción al instrumento. Ahora su alma sombría residía en ese armazón de madera, pero encontró una nueva forma de imponer su retorcida ética. Porque aunque las canciones y los poemas no lograban inspirar moralidad en sus oyentes, la daga y el garrote ejercían una poderosa persuasión. Y así asesinó varias veces, castigó incontables veces. Y cuando sus crímenes fueron acumulándose y llegaron a su punto álgido, fue cuando en la tierra de Ravenloft las brumas se dieron cuenta. Y mientras él tocaba su clavicordio, la niebla descendió, se extendió. Y cuando se retiraron, cuando el sol salió, el varón Liron siempre canción, ahora era varón de Claviera. Aquella noche, sin embargo, conoció su maldición que acompañaba a su bendición. Viviría durante un siglo aquella noche en completa soledad, confinado en su estudio durante 100 años por cada día que pasara en Claviera. Así, una semana en el mundo exterior serían 700 años. Ravenloft, los poderes oscuros, le dejarían vivir, premiarían su maldad, pero le negarían la compañía humana de la cual él necesita, de la cual él se alimenta, de los aplausos. No lo tiene, solo. Solo él es testigo de su gloria. Necesita invitar a otros para que puedan verlo. Y ahí, entre esas lágrimas mezcladas con sangre, vuelve a repetir: esto no debía terminar así. Y comienzas a oír que el clavicornio se empieza a tocar solo. Tecla seguida de tecla. Su rostro muestra que no quiere hacerlo, pero no tiene alternativa. Ahora, creo que es el turno de Frank, si no me equivoco.
Sí.
¿Qué va a hacer Frank?
Yo le digo a Frank que trate de destruir el ¿cómo se llama? El
clavijero.
Clavicordio. Clavijero. Ya como que el clavicordio.
Ese es otro instrumento, parece.
El clavijero creo que es una cosa que uno puede guardar como las fotitos. Uno se lo pone como colgando.
Lo desconozco, Mirlo. Pero...
pero bueno, es otra cosa.
Que así sea. Esa va a ser la acción de Frank. Voy a lanzar su tirada, no para saber si golpea, es solo para saber cuánto daño puede hacer, ¿ya? Déjame buscar su hoja. Frank, aquí estás. Vamos a ver... ahí va. El daño, 11 puntos de daño. a pesar de ser una masa enorme, golpea el clavicordio. Se oye la madera crujir. Se ven grietas. Pero tiene una resistencia impropia para un mero instrumento de madera. Pero tú notas en el rostro del varón siempre canción un miedo visceral. Su vida misma está ahí. Tú lo leíste en los poemas. Recuérdalo, Mirlo, porque voy a citarlo. La música me da vida, aunque la vida sea larga y tediosa. Si no pudiera cantar y tocar, moriría. Y la mayor amargura de todas las canciones, la canción de la muerte, acabaría con mis días. Extraigo mi poder de ti, querido amigo. Tus tonos de plectro, como latidos de corazón, rasguean. Si tuvieras un final prematuro, por manos de aquellos que han compartido mi pan, ellos, en su aplastamiento, enviarían también a mí a vivir entre los muertos. Era uno de sus poemas. Y el varón, es su turno. La música, las teclas, siguen sonando.
A pesar del golpe.
A pesar del golpe. Y ahora, ambos, Mirlo y Frank, tendrán que prepararme una tirada. El varón va a ocupar la propia música como un arma, un tabú para los trovadores, ocupar estas herramientas de amor, de felicidad, para generar tormento. Necesito, Mirlo, que lances una tirada de salvación, de constitución. La dificultad es 16. El daño que está haciendo es 39. Notas que la materia misma vibra, como si las propias moléculas sufrieran el desgarro de oídos inexistentes. Frank también va a lanzar. Fallaste tu tirada, Mirlo. Y voy a lanzar por Frank, porque a pesar de todo, también sufre el daño. Notarás, eso sí, que luego de hacer este ataque, las teclas dejan de moverse. Voy a restar en tu hoja los 39 puntos de daño que sufriste. Lo mismo a Frank. Y quiero que digas en voz alta, para quienes nos oyen o ven, ¿cuántos puntos de vida te quedan?
54.
Frank, notas que está seriamente herido. Parece que incluso los hilos que tejen y unen sus carnes están más flojos, como que estuvieran cediendo frente al dolor. Se le ve con una debilidad inusitada, y el varón sonríe y llora al mismo tiempo. No me dejan alternativa. Es tu turno, Mirlo.
Voy a...
¿Quieras?
Utilizar silencio.
¿Ya?
Para silenciar el clavicornio. Clavicornio. Oh.
Muy buena idea, Mirlo.
Sí. Y acto seguido voy a...
Momento. Ese conjuro es tu acción. Puedes moverte, eso sí, dentro de la habitación y lanzar el conjuro.
Sí, me voy a poner hacia donde está finalmente cerca el clavicornio con el... Para la idea que seas que no escuchas nada.
De acuerdo.
Ponerme hacia ese sector.
Lanza en Roll 20 el conjuro para saber cuántos rounds dura. Pero okay. Tendrá efecto. ¿Sí? Las teclas que estaban dejando de moverse. Y ese sonido que estaba desapareciendo, tu magia lo anulará por completo. El rostro del varón Liron, siempre canción, mostrará emociones álgidas, impropias de su moralidad. La daga en su mano exuda aquel color negro azabache.
Y la idea es que Frank vuelva a atacar el clavicornio.
Me cuesta mucho decirlo, clavicornio.
No te preocupes, es que las melodías son tan disonantes.
Sí, que de hecho quedé como media aturdida en realidad después de tener casi 40 puntos de daño.
Es bastante. De acuerdo, esa es tu acción. La acción de Frank entonces va a ser golpear de nuevo el clavicordio. Esta vez va a imponerse a sí mismo la penalización como maestro de armas pesadas para poder tener un más 10 de daño. Y al mismo tiempo, y las estoy lanzando en Roll20, recuerda que él tiene acceso a un ataque adicional y además a acción súbita. Va a golpear 3 veces con todo aquello. El clavicordio no puede moverse o defenderse, así que simplemente lanzaré 3 veces su ataque. ¿De acuerdo?
Sí.
1, 2, 3. No hubo ningún crítico, pero vamos a ver los daños. 11, 8 y 9. Y recuerda que hay que sumarle 10 a cada uno. Acá hay 20, 28 puntos más 30. Son 58 puntos de daño. Por favor, Mirlo, descríbeme qué es esta barbaridad.
Mirlo, de hecho, se pone cerca de Frank y con las señales le hace un gesto de muele esto, así como muele el clavicornio. Sí, como que con fuerza. Y podemos ver a una persona, más que nada este no muerto, gigante, pero haciendo pedazos un clavicornio.
Clavicordio.
Saltan astillas, saltan pedazos de tecla, de cuerda. La destrucción es así. Me imagino la cara del pobre varón que está casi ahí llorando de frustración.
Así es. El varón. Porque ahora es su turno. Está desesperado. Empieza a abalanzarse ante ustedes. Mientras su mano derecha porta la daga, su mano izquierda, notas que sus uñas, antes no lo viste, pero en sus uñas están llenas de sangre. Sus palmas también. La sangre que nunca pudo lavarse, que nunca se quitó de todos los asesinatos que cometió en nombre de la moral y las buenas costumbres. Con aquellos movimientos, como si cobrara vida el clavicordio, las patas comienzan a despegarse del suelo, como si fuera una araña acorralada y temerosa. Empezará a moverse por la habitación, alejándose de donde tú estás y del efecto de silencio de tu conjuro. La sonrisa del varón es macabra. Sus cabellos están alocados, su jubón está lleno de sangre, manchas que antes nunca viste. No va por Frank. Su daga no sirve contra él. Va hacia tu corazón y golpea. Veremos cómo le va esta vez. Allá va. Un 4. No puedo creerlo. Esto, recordar, está al menos en video se ve los ataques del varón, la daga. Mirlo, explícame. ¿Cómo está pasando esto? ¿Cómo el pobre varón está fallando estrepitosamente sus letales golpes? Dímelo.
El varón vuelve a pasar al lado mío y yo vuelvo a hacerle el quite. O sea, realmente él está muy desesperado. Está muy... Está muy... Está demasiado frustrado. Por tanto, esa misma rabia es la que yo puedo aprovechar para poder hacerle el quite.
De acuerdo. Pero, dime si le dices algo en el proceso, Mirlo, porque si te viene algo, el varón, a pesar del fallo, te mira y sonríe.
Pero, a ver, tengo una duda.
Dime.
Nosotros donde estamos con Frank, que es la parte donde está silencioso, ¿podemos escuchar de aquí igual el clavicornio?
No, están silenciados ustedes.
Uh-huh.
Así que esa es una buena forma de protección.
Exacto. Por una parte, ¿cierto?
Así es. Pero tampoco puedes conjurar desde aquí.
No, tranquilo. No hay problema. O sea, no es que haya problema. Voy a atacar directamente al varón.
Momento. ¿Perdón? Te dije que se te venía algo.
Ah.
Porque el clavicordio volverá a tocar. Su música no la oirás. Pero el varón le habrá indicado. Porque el varón es el clavicordio y el clavicordio es el varón. Que haga otra cosa.
Pero eso es lo que no entiendo. ¿Cómo le... O sea, ¿le da como órdenes psíquicas?
Puedes interpretarlo así.
¿Ya?
Tú los ves como dos seres por separado. Son el mismo ser, recuérdalo. Su esencia vital está ligada al clavicordio. El clavicordio es el varón y el varón el clavicordio. ¿Acaso tú le das órdenes distintas a tu mano izquierda y derecha con el mismo pensamiento? Puedes hacerlo. Es tu cuerpo. Te explico lo que verás. La magia, esta que intenta ahondar en los miedos, en los profundos miedos. El varón, a través del clavicordio, va a convocar, traer ante ti a los peligrosos asesinos de la mente. La tirada que voy a pedirte es porque tú verás, yo no sé qué es, tu mayor y más profundo miedo, aquello que incluso tú podrías ignorar que temes, pero tu subconsciente lo muestra, se desnuda ante la magia y confiesa tus temores. Esta es una tirada de salvación de sabiduría. Si fallas, sufrirás no solo el miedo visceral, sino 4 de 10 de daño psíquico. Mirlo. Se presenta frente a ti aquel temor, aquel miedo profundo de tu corazón. Solo tú lo ves. Solo tú sabes lo que es. Para evitarlo, necesitas salvar una tirada de sabiduría, una tirada de salvación de sabiduría. La dificultad es 16. ¡Wow! Lo evitas por completo. Quiero que tú me digas, no necesariamente cuál es ese miedo que se presentó, pero cómo tu mente atravesó el miedo, el asesino de nuestros pensamientos. La mesa es tuya.
Milo solamente ve al varón y siente que no le tiene miedo. Para ella es un pobre hombre. Lo puede atacar. Pero en realidad casi siente compasión por él. Milo ve más desesperación que otra cosa. Por tanto, eso no le produce ningún tipo de miedo. Ella sabe que tiene sus miedos dentro de sí, pero la verdad es que siente que los intentos, a pesar de que son poderosos sobre ella, no la provocan.
Es tu turno, Mirlo. El varón está cerca tuyo, con la daga en sus manos, mirando, pasmado, de que aún te mantienes en pie a pesar de todos sus intentos. ¿Qué harás?
Lo voy a atacar.
¿Al varón?
Sí. Que Frank ataque al cladicornio.
De acuerdo. Frank se irá moviendo en dirección hacia el clavicordio, con la intención de golpearlo. Esta vez él tiene acceso a dos golpes, no tres, y ocupó su acción súbita. Voy a resolver esas tiradas.
Ok.
Ahora, en este caso, sí tiene que obtener un valor 10 o más para poder pegar, porque el clavicordio se está moviendo. Primer ataque. Segundo ataque. Los dos golpean. En total, 21 puntos de daño. Oh. Tú notas que el clavicordio está cayéndose a pedazos. Es ya más que nada un esqueleto, más que un instrumento musical. De las 6 patas que tiene, le quedan 3. Las cuerdas se están rompiendo, las teclas se desparraman por el suelo. Parece más que nada un animal herido y moribundo, intentando huir del golpe letal. El varón, llorando, empieza a decirte: no lo hagas.
No lo entiendo.
¿Verdad?
Hay silencio. Estás...
tienes toda la razón. Tú solo ves sus labios moverse y él nota que no puede oírse. Que la propia magia del sonido está negándole su propio clamor. Y ahora tú estás ahí, Mirlo, con tus flechas encantadas frente a él.
No, ya no están encantadas. Acuérdate que el de llamas es concentración y silencio es concentración.
Me corrijo entonces, Mirlo. Tú conoces mejor tu propia magia. Uh-huh. ¿Qué harás?
Solamente les voy a tirar las flechas. Y la verdad es que estoy al lado. Al varón.
De acuerdo. Lanza. ¿Vas a penalizarte? ¿Con tu dote?
Déjame recordar cuánto tenía que... Era menos 5, ¿no?
Sí, te penalizas en 5.
Ok.
De acuerdo. Veamos si lo logras. Lanza.
¿Por qué sale?
No es suficiente. Con la penalización no lo logras.
Pero no entiendo por qué salió 2 veces.
Sí, pero ambos son idénticos. No lo logras, Mirlo. El varón rueda por el suelo. Se esconde detrás de una silla y la flecha simplemente perfora aquel lugar. Él mira hacia el clavicordio, que huye como desesperado por la habitación. Es cosa de tiempo a que le den el golpe final.
Pero voy a hacer una acción adicional sobre mí misma y me voy a curar.
Ya. ¿Qué acción es esa?
Curar heridas. No, pero...
Esa creo que no es acción adicional.
No, la que es acción adicional es espíritu sanador.
¿Y puedes conjurar dentro del silencio?
No, no puedo conjurar dentro del silencio. Lo dejaré ahí.
De acuerdo.
O sea, tendría que desconcentrarme para... Además, tendría que desconcentrarme para poder hacer espíritu sanador. Así que no me va. Por el momento.
Cierto, no es conveniente en este instante.
No.
El varón... En su interior, él se siente que se enfrenta a sus últimos momentos. Porque Ve a Frank. Él ha tenido invitados, pero nunca, quizás algunos como ustedes. Los golpes brutales que ha hecho jamás habían sucedido antes. Sabe que no le queda mucho. Pero él, en su intento de ajusticiar e imponer la moral, porque aquí se han cometido actos viles, hostilidades impropias. Imagínate a un anfitrión, qué forma de tratarlo. A quien les dio de comer e hizo un banquete en vuestro nombre. Ha fallado todas las veces anteriores. Quizás esta sea la última vez que puede lograrlo.
Ok, wow.
Él se lanzará en una carrera hacia ti. Tomará la daga con las dos manos. La empuñará como una lanza. Portentosa hacia tu corazón. En un intento de apagar la vida de quien está por destruir su música y su corazón. Y llevarlo a la total soledad. Del olvido. Salta entre las sillas. Corre sobre la mesa. Se eleva en el cielo en ese movimiento cinemático. Y dejando caer todo el peso de su cuerpo sobre la daga para abalanzarse sobre ti. Allá va. Te amo, Mirlo. Oh, un 20 natural.
Fue la carrera.
Un 20 natural. Mirlo. La daga del varón siempre canción. Veremos primero el daño normal, que tiene un efecto. ¿Ya? La daga, déjame apretarla. Te hizo 5 puntos de daño. No es nada del otro mundo para alguien como tú. Sin embargo, notas que al perforar tu cuerpo, sientes un escozor en la piel, como si entrara metal fundido. Es veneno.
Ok.
Recuérdame.
Pero Mirlo no puede ser envenenada.
Eso. Eso quería decirte. El varón no lo tenía en consideración. Él, después de haberte dado esa apuñalada, su sonrisa se muestra triunfal. Ni siquiera se detiene a ver tu cuerpo, asumiendo que ha sido suficiente con aquella, con aquel impacto, aquel espolonazo, para concretar su victoria. Y te da la espalda en aquella soberbia absoluta. No eres más que un mero objeto inerte para él. La daga sigue en tu pecho. Imagínate que de la carrera te dejó tirada en el suelo. Así, desparramada, como un cuerpo inerte. Él se levantó rápidamente mirando hacia Frank, dándote la espalda, moviendo los brazos, saliendo de esta burbuja del sonido. No sabes lo que está diciendo. Pero te ha dado por muerta, ignorando que la fuerza de la naturaleza, a ti, pequeña druida, te ha dado una protección ante estas amenazas. El veneno no puede hacerte daño. Es tu turno.
Mirlo, que está en el suelo, quedó herida más que nada por el peso del varón, o sea, la fuerza con que se tiró sobre ella y como que la aplastó. Pero eso es natural, porque ella tiene muy poquita fuerza y su tamaño realmente no le permite sostener, bueno, una persona que era como el doble de su tamaño. Y claro, queda ahí con dolor, pero se saca la daga y justamente ve al varón así como, ¿por qué pensó que esto me iba a eliminar? Así como, porque todo su pensamiento de como el varón como un ser como desleal, porque finalmente el veneno es un arma desleal en su mente. La persona que envenena es aquella persona débil, débil de mente, y no tiene otro recurso para poder acabar con sus enemigos de forma frontal. Por tanto, Milo en ese momento refuerza aún más ese sentimiento de asco ante el varón y todas las cosas que sabe de él y esa moral supuesta que tiene. Es como ya le da mucha rabia. Por tanto, ella toma su propia arma, la arma del varón, porque ella también tiene una daga, pero toma esta daga y va corriendo hacia el varón que le está dando la espalda. Y le entierra la espalda en la... Le entierra la daga en la espalda.
Cuando tú corres hacia él y sales de esta burbuja de silencio, hay una música sonando. Es la música del clavicordio. Intenta quizás transmitir su última melodía. El varón no se percata de tus pasos ni tu carrera, porque el propio conjuro de silencio te ayudó. En el momento justo cuando se percató del primer sonido, ya era demasiado tarde. La daga perforó su cuerpo desde su espalda hacia el corazón. Y aquel veneno que pensó que había rabiado hacia tu interior, ahora navega en su carne y su sangre. Él respira entre estertores, escupe sangre por la boca y te mira, furioso como si viera la misma muerte. Como si viera que alguien se acaba de alzar. Y simplemente escupiendo sangre dice, ¿cómo puedes estar viva?
Le digo, varón, yo no estoy viva. He vuelto para vengar a todos ellos que mataste. Todos me dieron el poder, varón. Volví de entre los muertos solamente para justiciarte.
Imagínate que él, tan valiente, con el puñal aún en su espalda, intenta inútilmente con sus manos alcanzarlo. Solo gotea sangre. Tanto de su herida como de la boca. Frank en aquel momento alcanza el clavicordio y le da el último golpe. Pues puedo ahora sincerarte, tenía 100 puntos de vida el clavicordio, ya le habían hecho 90. 10 puntos es algo que Frank puede hacer en este momento, y le da el golpe final, lo que hace que la música que ahora estamos oyendo va a ir apagándose. Vamos a hacer un cambio musical para este final, querido Mirlo. Con el último golpe que destruye el clavicordio, aquellas maderas blancas se desparraman por el suelo. El varón cae en cuclillas con la daga aún en su espalda. Las lágrimas recorren sus mejillas. Sus palabras se apagan. Él sabe que ya no le queda tiempo. El reloj marca tic-tac, tic-tac. Cada maldito sonido le produce un dolor en el corazón, no físico. Él mira de reojo ante la sangre aquellas manecillas que avanzan, que indican que el tiempo aquí sí transcurre, pero aquel medidor de las fases lunares que está completamente inmóvil, fiel reflejo de que para él el tiempo está congelado. Y te mira desde el suelo con su rostro desgarbado.
Esto no debía acabar así. Yo soy el varón Liron siempre canción. El más grande cuentacuentos de Kryn. Un genio musical. Protector de la moral. Defensor del bien. Ustedes. Serefiles. Morales. Maldito el día que los invité a mi morada.
¿Qué le dices?
Le digo, no te equivoques, varón. Nosotros vinimos a salvar tu alma. Te sacamos de tu condena, varón. No te equivoques con nosotros.
Él comienza a recordar todos esos siglos, la mayor parte de ellos solo, porque a pesar de que algunos le acompañaban debido a que comieron el banquete, morían de forma natural a los 50, 60, 70 u 80 años, o los tenía que asesinar antes cuando comenzaban a sospechar del clavicordio. Siempre pudo hacerlo, salvo con ustedes. Y en aquellas lágrimas, ya le está costando hablar. Cae al suelo de costado, mirando los cuadros de sí mismo, los tratados de música, algunos que él escribió de puño y letra. Sus dedos intentan alcanzar las teclas desparramadas en el suelo del clavicordio. Su vida está llegando a su fin.
¡Qué triste final! Por favor.
Y te hace una petición.
Toma mi vida. La música acompañó mi andar. No dejes que mi muerte sea en silencio. Canta para mí.
Milo va a compadecerse en un último segundo hacia el varón y va a crear una ilusión.
¿Ya?
Una ilusión de un escenario donde hay mucha gente aplaudiéndolo. Mucha gente aplaudiéndolo de pie y diciéndole, ¡bravo, varón! ¡Qué buena canción! ¡Excelente composición!
Muy bien.
Tres hurra para el varón, siempre canción.
Él contemplará aquella ilusión dotada de tu magia. Las lágrimas irán corriendo a lo largo de sus mejillas. Una sonrisa se dibujará. Intentará mover sus brazos, pero le cuesta. Frank, viendo la ilusión, alzará su cuerpo moribundo para ponerlo de pie. Y notarás que el varón, en sus últimos alientos, hace lo que durante tanto tiempo hizo. Dar gracias al público. Las últimas gracias. El último movimiento del varón. Siempre canción. Dejará de respirar. Es un peso muerto ahora en la sala. Y con la vida que escapa de su cuerpo, con la maldición que cesa, porque las brumas lo dejaban vivir, pero le negaban la compañía humana. Tú, Mirlo, y Frank fueron su compañía en los últimos momentos. Verás que
Las ventanas comienzan lentamente a brillar. Y como si una ilusión hubiera cesado, los sonidos chocan desde el exterior. Se ve el sol. Se ve el pueblo de Claviera. Y frente a ti, el varón pálido, con aquel puñal en su espalda. Y las lágrimas. Y viendo, además, en tu entorno, ahora que el clavinete está desparramado y deshecho, lo notarás. Esa sensación que era un dolor que menguaba, marcando la cercanía, un fragmento del primero de todos. Verás que una pieza, un instrumento de todo el mecanismo del clavinete, sientes una conexión. Es un fragmento del primero de todos. La mesa es tuya.
Milo, después de apaciguar, parece que el embrujo que tenía este instrumento no permitía que ella pudiera notarlo bien. Pero cuando el varón muere y el instrumento pareciera estar muerto, ella vuelve a sentir esa conexión y se acerca entre todas las astillas, entre todas las cuerdas, entre todas las teclas, rascando y ve que uno de los martillos que estaba dentro del instrumento le parece muy muy cercano, y cuando lo va a tocar se deshace en este mismo brillo y ingresa por su mano. Es como un subidón de adrenalina, porque es como... Y se siente tan bien, que pareciera que no estuviera herida. Que pareciera que no hubiera perdido la mitad de su vida acá en este combate. De hecho, se da vuelta y le sonríe a Frank, le dice... Creo que hemos encontrado una parte. Frank, lo logramos.
Lo logramos, Mirlo. Por un momento pensé que nos tomaría 100 largos años.
¿Sabes? A pesar de todo, igual me da pena este hombre. Y noto la daga que tiene en la espalda y se la quito. Creo que esto no debería quedar acá sin supervisión. Alguien podría envenenarse fácilmente.
Mirlo, has adquirido la daga del varón Siempre Canción. Es un objeto mágico. Después te informaré de sus detalles, pero de ahora en adelante la puedes llevar contigo en tus futuras aventuras.
Okay.
Y también te voy a permitir una tirada, la llamaremos de suerte, para saber si existe algún objeto acá en la habitación o en la mansión, como un tesoro que llevarse. Te voy a pedir lanzar un D100. Lanza primero un D100. Oh. Esta es una tirada de suerte en el sentido que a mí me gusta ocupar, que es dos dados porcentuales. Lanzas una vez y el segundo dado tiene que ser igual o menor. Te salió un 2, así que solo si sacas 2 o menos en un de 100 lo lograrás.
Ya, yeah, ok.
Es como muy difícil. 40.
No, 40. No,
fallaste. No encontrarás otros objetos que llamen tu atención. Y quiero que vayamos finalizando esta historia. Porque quiero que tú me ayudes a darle un final. Te llevas contigo de la daga. El cuerpo del varón, notas al extraerle la daga que el reloj que estaba en un extremo de la habitación, las manecillas, empiezan a avanzar a una velocidad como un vórtice. Ya se pierden entre sí. Incluso el propio reloj se hace pedazos y cae al suelo. Es como si el tiempo que no había pasado comienza a moverse y el cuerpo del varón empieza a transformarse en polvo. Como si cada noche que para él fue 100 años, ahora en esta realidad lo experimentara y en el suelo solo queda un resto de ropas que terminan también por desintegrarse. El único testimonio de su existencia son los restos de ese clavicordio y los volúmenes y tratados que escribió en estos siglos atrapados dentro de su propia mansión, el espejo de sí mismo.
Yo voy a decirle a Frank, creo que ha sido mucho tiempo el que hemos gastado acá. ¿Te parece si nos vamos?
Y justo cuando le dices eso, notas que empieza a haber un repentino temblor que recorre la sala. Las estanterías comienzan a caerse, desparramando los libros sobre los tapices. Las velas también caen con el temblor y las llamas comienzan a propagarse. Las grietas en las paredes, los trozos de ladrillos y yesos salen proyectados. El polvo inunda todo el lugar. Es como si la mansión misma estuviera experimentando el paso de los siglos y resquebrajándose, colapsando. Y ahí ustedes salen esquivando peñascos, Frank poniendo su enorme cuerpo sobre ti para protegerte, y saldrán de la mansión instantes antes de que la misma colapse y se ahogue en las llamas y el deterioro. Ahí el estruendo cesará y el silencio llegará a las ruinas de la mansión. La mansión nunca fue, se llamaba. Ahora no quedarán solo ustedes que la recuerden. Y quizás la gente del pueblo. Se escuchan gritos de la gente que se acercó. ¡Mirad! ¡La mansión del varón! ¡Hay gente viva entre las piedras! La muchedumbre se adentrará a intentar auxiliarles. Se detendrá cuando notará que lograron salir por vuestras propias fuerzas. Les mirarán y sorprendidos. Ningún invitado había salido de la mansión del varón. Y simplemente atónitos, sabiendo que buscando entre los restos el cuerpo del varón que nunca hallarán. Dame un final, Mirlo.
Mirlo, aprovechando que está la gente tan confundida buscando al varón, le hace una señal a Frank. Y ella se transforma en bruma. Y lo transforma él en bruma también. Para que puedan retirarse sin ser vistos. Cuando están lejos, en el bosque, todavía sienten los gritos, todavía sientan que la gente está buscando al varón. Y le toma la mano a Frank y le dice: amigo, hoy día te vi correr mucho.
Sí.
Nunca te había visto detrás de un clavijero.
Clavicordio, Mirlo. Clavicordio.
Para mí es un clavijero. Yo nunca había visto una cosa así.
Oh, Mirlo. Te sorprenderías de cuántos instrumentos hay. Me siento... Y tú notas que está bastante herido, Frank. Ay, Mirlo. Espero pronto haya una tormenta eléctrica.
Mis heridas necesitan energía para cerrarse.
Sé, amigo, discúlpame. Pero te pido que solo sea un momento más. Tenemos que alejarnos de aquí. Yo te puedo ayudar. Pero desde ahora prometo que no te haré correr. Por lo menos en un buen tiempo.
Y ustedes, ya no en forma brumosa, sino caminando entre los bosques que rodeaban la ciudad o el pueblo de Claviera, irán alejándose. Ninguno portará sus capas. Ambos se las sacaron al entrar. Tendrán que hallar unas nuevas, pero son cosas menores. Y entre el sonido de los abedules, de las aves y las ramas, los murmullos ya lejanos de la gente, como si fuera un déjà vu, te dará la sensación de escuchar una melodía. Pero ahora es solamente como la hierba siendo mecida por los arroyos, como las gotas cayendo del cielo, y una tristeza que dio paso simplemente al olvido. Y ahí iremos viendo las espaldas de Mirlo y Frank, dejando este lugar, acercándose a límites en donde las brumas se abalanzarán sobre ustedes. ¿Quién sabe a dónde irán a parar? De una cosa estoy seguro: de que los fragmentos del primero de todos, que siguen dispersos en distintos dominios de Ravenloft, esperan a este par. Pero eso ya es otra historia. Y ahí justo se cierra el libro, y el profesor Rudolf van Richem, mirando a los alumnos en el salón, dice: es todo por hoy. Hemos terminado. Nos veremos la próxima semana para otra historia, para otro cuento. Y recuerden, si no han oído o visto los anteriores, en la descripción de este video y audio habrá un enlace o la información. Busca El Diario del Cuervo, Aventuras en Ravenloft en D&D, quinta edición. Dicho eso, hemos terminado. Así que ahora, fuera de partida, Mirlo. ¿Qué te pareció ahora que terminamos la historia, este retorno al Diario del Cuervo?
Bien. Ya siento que podemos hacer mejor equipo con Frank. Y eso es bacán. Que ya podemos desarrollarnos. O sea, puedo sentirlo como un... como una forma de... usar a ambos personajes que tienen diferentes habilidades. Y por otra parte, fue interesante lo de estar mirando, o sea, yendo detrás de un clavijero.
Clavicornio.
Yo nunca aprendí a decir clavicornio.
Sí.
Yo creo que queda para siempre así.
Exactamente. Y también, a diferencia de... O sea, es algo que a veces ocurre en los mundos de fantasía, en D&D, por ejemplo, que hay criaturas o seres que tienen ciertas debilidades. En este caso, era el clavicordio, que representaba finalmente el alma, el corazón de este bardo. Pero hay veces que pueden ser menos evidentes, y eso hace a veces a algunos monstruos o adversarios bastante temibles, porque pueden parecer invencibles. Mas no hay nada que sea así, salvo quizá los poderes oscuros. Pero, bueno, muchas gracias por darle vida a Mirlo. Por hoy nos despedimos. Gracias a quienes nos escuchan, a quienes nos ven. Les dejamos ahí la invitación para escuchar otras historias de Ravenloft en el canal. Está una que estamos jugando con ritos de transmutación, que se llama El Renacimiento de Vecna. que está ambientada en el dominio de los picos llameantes. Así que les dejo ahí el datito. Y espero también... Así es. Y espero nos veamos pronto con otra historia del Diario del Cuervo. Así que hasta la próxima. Adiós.
Oh, adiós.